Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre la situación crítica que atraviesa el equipo y los puntos más graves de la derrota 24-10 en casa el domingo pasado, y también vamos a hablar un poco sobre los movimientos del roster y la previa al próximo juego del domingo en Lambeau Field contra los Rams. Vamos a comenzar el episodio platicando sobre lo que seguramente ya saben que ocurrió en la fecha límite de los trades este martes. Los Packers cambiaron al corner Rasul Douglas a los Bills de Buffalo por una selección de tercera ronda. Bueno, el trade fue Rasul y una quinta ronda por una tercera de los Bills. Y eso dejó a la defensa sin uno de nuestros mejores jugadores y líderes del vestidor del equipo. El movimiento, pues, quizá resultó sorpresivo para algunos, pero creo que fue un movimiento que tiene mucho sentido, principalmente porque, como dijo el general manager Brian Gutekunst, la oferta fue buena y este año no tenemos grandes aspiraciones de ganar nada significativo, sinceramente, más allá de la situación por la que está atravesando el equipo, que es muy mala. Incluso al principio de año nadie daba a los Packers como favoritos para ganar el Super Bowl o llegar a los playoffs, ni mucho menos. Y la oferta sí realmente fue muy buena, porque si lo piensan, bueno, a los Bears les robaron, ¿no?, con una segunda ronda por Montez Sweat, pero una tercera ronda es lo que dio San Francisco por Chase Young. Y bueno, estamos hablando de que Chase Young fue una selección alta de primera ronda y tal, y Rasul pues venía de la práctica de escuadras de Arizona cuando lo tomaron los Packers. Entonces cambiarlo por una tercera ronda sí fue una oferta que era difícil de rechazar, supongo, para el gerente general en las condiciones en las que está el equipo. Y al final del día el movimiento es congruente con la filosofía que ha llevado el equipo esta temporada, que quiere foguear a un equipo joven para competir en temporadas futuras. Y Rasul no es parte de ese criterio de jugador joven que necesita experiencia. Más bien Rasul es un jugador ya probado y talentoso, y por eso destacó sobre el resto, como para que otro equipo quisiera ofrecer una tercera ronda por él. Así que sin él en el equipo, los Packers ahora pueden darle más snaps a otros jugadores jóvenes. Especialmente yo creo que el que va a estar en su lugar va a ser Carrington Valentine, el novato de séptima ronda, que definitivamente a mi parecer se ha visto rebasado, más allá de las buenas actuaciones que tuvo en la pretemporada y en training camp. Creo que cuando lo han buscado lo han quemado, y bueno, al final pues estamos hablando de un novato de séptima ronda, ¿no? Es algo realista que puede pasar, ¿no? Pero esperemos que Valentine aprenda de estas situaciones y se reponga y esto lo haga ser mejor, ¿no?, en un futuro próximo. Bueno, además de ese punto, el traspaso de Rasul también puede liberar espacio en el tope salarial el próximo año, porque recordemos que a Rasul se le había dado un nuevo contrato en 2022. Y pues el pick es de ronda alta, asegurando un posible jugador top 100 el próximo año, ¿no? Que ya sabemos el historial de selecciones de tercera ronda de los Packers, pero bueno, si hay un consuelo es que ese pick de tercera ronda puede ser cambiado por algo para subir en una ronda o algo así. Respecto al reporte de lesionados, parece ser una de las semanas más saludables que hemos visto, con todos los jugadores de los Packers entrenando, solamente siendo entrenando en una capacidad limitada Aaron Jones, Jair Alexander, Elton Jenkins, Luke Musgrave, Josh Nickman, y el jueves se agregó a la lista Rudy Ford con una molestia en la pantorrilla. Ahora, pasando al tema complicado, vamos a dar un más o menos breve resumen de la derrota contra los Vikingos. Una derrota que duele porque es por muchas razones, ¿no? Porque es la cuarta derrota al hilo, porque fue en Lambeau Field contra los rivales más odiados, al menos para mí, un equipo que no soporto que nos ganen, y porque además en el juego hubieron algunas, o sea, si bien durante el transcurso del juego hubieron instancias en las que el partido se veía demasiado fuera de las manos de los Packers, hubieron instancias en las que parecía que podían volver. Y nuevamente la ofensiva tan terrible, tan pues anémica, inoperante, volvió a quedar corta para poder sacar un juego adelante, ¿no? No digo que este fuera un juego que se pudo ganar en el cuarto cuarto, pero sin duda hubieron oportunidades que se pudieron haber generado para volver en el cuarto cuarto, ¿no? Y sobre todo en un punto del partido donde Kirk Cousins se lesionó. Pero antes de, para empezar con el tema de la ofensiva y las cosas que salieron mal en este juego, pues bueno, después de ver ya unas varias veces la repetición del partido, no quiero aclarar que no he visto el coach film, no he visto el All 22 y todo esto, pero bueno, ya vi bueno, vi el juego en vivo, vi las repeticiones condensadas y tengo algunas notas de lo que creo que fue más grave para el equipo. Por un lado, fueron los pases que se soltaron. Es en verdad una cosa alarmante la cantidad de pases que soltaron. Y también los castigos. Los castigos fueron asesinos, ¿no? Los Packers tuvieron 11 castigos en este juego. De hecho, tuvieron más castigos que puntos en el juego. Y eso habla mucho pues de la situación en la que está el equipo, ¿no? Más allá de ir hacia señalar los castigos nada más, quiero mencionarlo porque creo que se nos ha vendido una narrativa que muchos fans han comprado muy barata, que es este tema de que el playbook de LaFleur y el play call de LaFleur están ya obsoletos. Y más que el play call, que ese sí puede tener más sentido, que no ha sido del todo bueno. Lo del playbook me parece un poco absurdo y me parece que lo están comprando muy barato los que se quedan con esa idea. Porque en muchas instancias del juego, y al menos este juego en particular, me parece que el play call no era malo, que el diseño de la jugada no era malo y lo que terminó matando la jugada como en... tanto en este juego como en varios otros, fue la ejecución de la jugada. La ejecución está pésima. En particular, en este partido, los drops y los castigos fueron mucho más detrimentales para el equipo que un mal playbook. Y yo no creo que ese sea el caso. O sea, para mí, yo no estoy comprando esa explicación de que el playbook de LaFleur está obsoleto. Además de que es una conclusión demasiado sencilla para la complejidad del problema que son los Packers, del problema que es lo mal que está jugando la ofensiva de los Packers, no creo que sea algo tan sencillo como apuntar a, el playbook está mal, porque no es nada más eso, son muchos más factores y esos factores creo que tienen un peso mayor incluso que el señalar el playbook. Habiendo dicho eso, voy a mencionar rápidamente o recapitular rápidamente los puntos donde los Packers hicieron daño ellos mismos, tanto primero en ofensiva con los drops. Bueno, el primer drop vino de Aaron Jones en segunda y seis, en apenas el segundo drive de la ofensiva. Fue un intento de Jordan Love de hacer checkdown, el pase fue un poco flotado de más, pero le pegó en las manos a Aaron Jones y no se pudo quedar con él. Inmediatamente la siguiente jugada, o sea, tercera y seis, drop de Luke Musgrave por el centro en una jugada que, si bien era apretada, Musgrave tenía una ligera separación, tal vez de una yarda con el defensivo, pero era un pase atrapable y en tercera y seis lo dejó escapar para mantener un drive vivo. Es algo, pues, de novato o lo que quieran decir, pero son balones que te tienes que quedar con ellos, ¿no? Tienes que atacar el balón de otra forma y la inexperiencia de los jugadores de Green Bay aquí se han denotado esa inexperiencia, ¿no? Luego, La tercera vez, el tercer, este no es drop, pero igual fue un error grave de un receptor, fue la intercepción de Jordan Love al inicio del tercer cuarto. Y para mí fue todo un error de Jaden Reed, que le arrebataron el balón de las manos antes de completar el pase. La gente puede decir que fue un pase atrasado porque Reed tuvo que voltearse para atraparlo, pero el pase me parece que fue puesto casi en el punto exacto donde debía, porque si lo flotaba un poco de más, el número 21 de los vikingos, si pueden ustedes revisar la jugada, el número 21 de los vikingos estaba cerrando ese carril por delante de Jaden Reed. Entonces, tal vez un poco más de aire en el balón hubiera acabado en intercepción del número 21 de Minnesota. Sin embargo, pues el pase terminó en intercepción porque el defensivo, que me parece hizo una buena jugada, ¿no? Y, o sea, mucho mérito al defensivo de Minnesota. Y también hay que señalar el gran error de Jaden Reed, que le permitió tener ese mérito al defensivo. Siguiente drop fue también de Jaden Reed, después de que había hecho una jugada grande, creo que un pase de más de 20 yardas de Jaden Reed en el cuarto cuarto. Deja caer un pase más que, honestamente, fue un mal pase de Jordan Love. Y creo que el drop más doloroso y más costoso junto con la intercepción, que de nuevo no fue como tal un drop, pero pues fue un pase que el receptor tenía en las manos y se lo arrebataron. El drop de Dontavian Wicks en segunda y cinco en zona de gol fue clave. Fue un pase que de haberlo atrapado Wicks probablemente hubiera sido touchdown. Y yo creo que ahí se perdió definitivamente la oportunidad de regresar al partido y por lo tanto se perdió el juego, porque ese drop ocurre en el drive que viene inmediatamente después de que los equipos especiales bloquean el gol de campo y lo regresan. Green Bay tiene un drive decente, o bueno, un drive bueno, vamos a decir, un drive bueno que los pone en zona de gol y en segunda y cinco para convertir a primera y gol o anotar. Dontavian Wicks tiene un drop descomunal y desmoro y que devastador, devastador para la ofensiva, que después de eso, pues ya Minnesota podía jugar más con más seguridad a que Green Bay iba a buscar un pase y por lo tanto iban a poder mandar más presión. Y bueno, Jordan Love manda un pase precipitado por la presión a Christian Watson. Un fade básicamente a la zona de anotación que pues no llegó a ningún lado, ¿no? Fue bien defendido, muy poco. Diría que poco que hacer para Christian Watson, pero también a la vez me decepciona mucho cómo en toda esta temporada Watson ha sido sumamente tibio para atacar los balones, para quedarse con pases 50-50. O sea, en este punto de lo que hemos visto de Christian Watson en la temporada. Los balones 50-50 terminan siendo 10-90, ¿no? O sea, no se queda con ninguno. Y es un despropósito para el tipo de receptor que es, ¿no? Un receptor muy alto, corpulento y sí, rápido, pero, o sea, no está aprovechando para nada que mida 6-4 cuando corners o defensivos mucho más pequeños le impiden atacar esos balones y quedarse con ellos. Entonces, bueno. Esos fueron los drops, muy dolorosos, muy graves, más definitivamente asesinos de drives, ¿no? Contribuyeron directamente a la inoperancia ofensiva. Luego, otro factor que contribuyó en gran medida a la inoperancia ofensiva fueron los castigos. Rashid Walker, en la tercera jugada del partido, comete el castigo de hombre inelegible después de que Love convierte en una jugada buena con Romeo Doubs. Sin embargo, la jugada en realidad era pues todo fue un error de la ofensiva, porque viendo la jugada y como mencionan varias personas que analizaron el juego, la jugada parece que el único que pensó que la jugada era pase era Love, porque toda la ofensiva se movió como para bloquear en carrera. Por esa razón, Rasheed Walker estaba donde no debía estar, ¿no? No era del todo su culpa. Fue una mala comunicación, se nota. Luego vino un false start en equipos especiales que hizo un despeje un poco más complicado de lo que tenía que ser. Luego un castigo a la defensa, un foul personal de Kingsley Enagbare, una rudeza al pasador contra Kirk Cousins, tonta de Kingsley Enagbare. Luego un castigo a Rasul Douglas en un uso ilegal de manos que regaló un primero y 10, por desgracia, lo mismo que el foul personal a Kirk Cousins, ¿no? John Runyan cometió un holding que costó 10 yardas y esa serie ofensiva la puso en segunda y 16. O sea, pasamos de segunda y 6 a segunda y 16 por ese holding de Runyan. Era una buena, en lo que había sido una buena acarreo de Aaron Jones. Luego, Christian Watson con un castigo de interferencia ofensiva en un pase que era primera y 5 después de que se había logrado un neutral zone infraction de los vikingos. Christian Watson comete un error mental clave de comenzar a bloquear en una pantalla antes de que el pase saliera, lo que conllevó a un castigo de interferencia ofensiva y puso la serie ofensiva en vez de un primera y 5 en primera y 15, lo cual de nuevo complica las series, ¿no? Y hace que ocasiona mucho estrés y fuera estas situaciones. Y también está el foul personal de Rashan Gary a Kirk Cousins. Ese me pareció que fue un castigo un poco rigorista, diferente al de Nagbare, pero al final del día, pues fue el castigo que le mandaron a Rashan, ¿no? En ese sentido, esos fueron los principales para mí factores que llevaron a Green Bay a su derrota y a su grave inoperancia ofensiva. Nuevamente vimos un partido sin touchdowns en la primera mitad. Ha sido deplorable la actuación ofensiva de los Packers en la primera mitad, en general en todo el juego, ¿no? Pero bueno, en el primer y segundo cuarto los Packers no anotan de 7. Eso ha sido una constante desde el partido o sea, desde la semana 2, los Packers no anotan en la primera mitad. Eso es gravísimo. Ya repasé algunas de las razones por las cuales la ofensiva fue inoperante en la primera mitad. Para un equipo joven, con jugadores inexpertos que están aprendiendo, que están fogueándose, se están poniendo en situaciones mucho más complicadas de lo que debían ser al cometer castigos y tener drops que hacen que las series, en vez de ser de 10 yardas, sean de más yardas, ¿no? Y entonces tener que reponer las yardas termina muy comúnmente en tres y fuera, ¿no? La secuencia final del partido donde la defensa y equipos especiales nos pusieron en posición de regresar al juego fue algo alentador, pero no terminamos sin jugar fútbol complementario en términos de que, bueno, primero ese bloqueo de gol de campo que consiguen los equipos especiales y ponen a Green Bay en buena posición de campo. Llega a zona roja y por lo que comenté del drop de Dontavion Weeks y que llegó hasta cuarta oportunidad y no se capitalizó ni un punto de esa oportunidad entregada por equipos especiales. Y luego, después de que los Packers pues, perdieron la posesión en cuarta oportunidad, entró el quarterback suplente de Vikingos y Preston Smith hace una gran jugada a la defensiva, consiguiendo un sack y fumble que recupera la defensa, que desgraciadamente no pudieron recuperar y anotar, que eso hubiera sido lo ideal para en verdad poner el partido, poner al equipo de regreso en el juego. Pero en vez de eso, pues consigue la posesión la defensa, buen trabajo ahí, y viene la ofensiva a pues no hacer nada, ¿no? No recuerdo si en ese momento le hacen una captura a Jordan Love o hubo un castigo, discúlpenme, no recuerdo. Pero llegamos a estar en tercera y 16. Era imposible hacer algo y no lo hicieron, ¿no? O sea, cuando Jordan Love hizo ese scramble para intentar conseguir 16 yardas por su cuenta, pues ya fue una locura, ¿no? O sea, definitivamente muy decepcionante el hecho de que la ofensiva, de nuevo anémica e inoperante, no pudo capitalizar en esas oportunidades. Quiero ser claro, o sea, no soy porrista de Love, no soy fan de Jordan Love. Definitivamente vean los juegos y las repeticiones y se van a dar cuenta de que Love no es el problema. No está jugando bien, eso me queda claro. Y los números ahí están para pues corroborar eso, ¿no? Love está dentro de los últimos 10 quarterbacks de la liga en este momento. Pero si vemos las actuaciones y si vemos los motivos por los que perdemos, realmente Love no es el problema. Y a pesar de que digo eso, este fue uno de sus peores partidos porque estuvo constantemente con imprecisiones, cometió algunas decisiones cuestionables acerca de en qué momento salirse de la bolsa y correr. Les repito, no vi el All 22, no lo revisé, así que no puedo saber si en esas decisiones que Love tomó de salir de la bolsa a correr y tratar de conseguir yardas con sus piernas, pudo haber una ventana abierta con algún receptor o lo hizo porque no había nada en ningún lado. La verdad no lo sé, pero eso pues hablaría de cómo Love está viendo el campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso me parece a mí que fue parte de la mala actuación de Love. Tomó sacks también en momentos clave del partido, donde debió deshacerse del Oboy de antes y terminaron capturándolo. Entonces, no quiero decir para nada que Love tuviera un buen juego, que Love está jugando bien o que Love, lo que sea. Simplemente lo que digo es que Love no es el problema de Green Bay. O sea, no es algo de nuevo, eso de señalar de esa manera, como con el tema del playbook, es buscarle soluciones fáciles a problemas complejos. Lo que está pasando en Green Bay es complejo, no es de un factor. Es multifactorial y es diverso y no es nada más señalar una sola cosa como el problema. Entonces, Love no es el problema, no es como que pones a Caleb Williams ahorita en este momento en este equipo y todo va a salir bien, porque no lo creo, no es así. Y tampoco creo que sea una cuestión de que, de nuevo, un solo factor. O sea, cuando Love tiene una buena jugada o algo así, alguien más está arruinándola, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que están jugando mal. Nuestros guardias son de los pocos jugadores que quedan, digamos, en activo en la ofensiva, que son veteranos y son de los que peor están jugando, específicamente John Runyan. Entiendo que Elton Jenkins está lesionado, está tal vez jugando, todavía no recuperado plenamente de su esguince de rodilla, pero tampoco está jugando bien. Y entiendo que tal vez la razón por la que no está jugando bien es ese esguince, pero pues si estás lo suficientemente sano para jugar, tienes que dar buenas actuaciones. Eso es lo que se espera de un ex Pro Bowl como Elton Jenkins. Y está teniendo una temporada para el olvido, sobre todo en bloqueo de carrera, como toda la línea. Toda la línea está jugando mal en ese sentido. No sé si hay algo más que agregar con respecto a este partido. Otra derrota decepcionante en casa, el equipo abucheado por momentos. No sé cómo se le vaya a dar la vuelta a esta ofensiva, honestamente. Escuchamos el mismo discurso de LaFleur y de Love constantemente. Siendo honesto con ustedes, tampoco siento que la ofensiva sea tan mala como se ve cuando vemos el partido y como las estadísticas pues lo reflejan. Quiero decir, esta ofensiva me parece que tiene jugadores con talento, o sea, no estamos en esta situación por falta de talento, sí por una amplia juventud, pero al final eso no deja de ser una excusa y a mí me parece que el equipo tiene potencial, en verdad, solo que aún no logran pues entender cómo ganar, no logran descifrar las claves que les van a llevar a hacer una ofensiva que opere bien. Y también a la vez, pues, me hace pensar que hay cuestiones de coacheo que obviamente necesitan mejorar. Ya les mencioné todos los castigos y todos los drops. Si uno quitara algunos de esos castigos y drops, otra cosa hubiera sido el juego. Por eso creo que el equipo no está tan lejos de llegar a ser lo que podrían ser, pero siguen jugando mal y siguen cometiendo errores y siguen poniéndose en situaciones difíciles que de por sí ser el equipo más joven en la NFL es algo adverso, ellos se ponen todavía en situaciones más adversas de las que deberían, ¿no? Entonces, bueno, ese es, creo que mi punto final en el tema de la derrota contra los vikingos, ¿no? Ahora, dando vuelta a la página, al siguiente juego que viene este próximo domingo al mediodía contra los Rams en Lambeau Field. Bueno, honestamente, tengo muy poco que decir acerca de la previa, y discúlpeme ahí. Es que no tengo muchas ideas de cuáles deben ser las claves de los Packers. Ya lo hemos hablado en cada episodio hacemos la previa y siento que digo lo mismo, ¿no? Y creo que ahora voy a ser un poco más conciso y breve en decirles que lo único que puede hacer Green Bay para ganar este partido es no cometer errores. Si no cometen errores contra estos Rams, que van a estar muy seguramente sin Matthew Stafford, los Packers deberían ganar. Y estos juegos contra equipos malos, ¿no? Como Raiders, como Broncos, que perdimos, no los perdimos por mucho, estuvimos en el juego hasta el final. Y vaya, es porque hasta el final, hasta la segunda mitad, los Packers hicieron algo a la ofensiva, ¿no? Pero hasta el final se pudo ganar el partido, o se pudo dar la vuelta, o empatar, o como sea. Así que estuvimos en el juego. En el juego contra Vikingos, bueno, perdimos por 14 puntos, pero hubieron dos oportunidades que le brindaron a la ofensiva que de haber capitalizado esas dos, hubieran empatado el juego. Digo, todo es el hubiera y tal, ¿no? Y las cosas fueron como fueron, pero yo creo que si los Packers juegan su juego, su playbook, con una ejecución propia de un equipo bien entrenado y sin cometer castigos, ya no digamos un equipo bien entrenado, eso puede ser tendencioso, más bien un equipo concentrado y enfocado, un equipo preparado, preparado para llegar al domingo a jugar, ¿no? Si ellos ejecutaran, si ellos llegaran con esa actitud, con esa preparación a ejecutar lo que se les pide que ejecuten y sin cometer errores tontos como castigos o drops, los Packers deberían ganar este partido, no tengo duda. A pesar de que creo que sí voy a mencionar algunos matchups claves que valen la pena destacar, pero, o sea, no creo que valga la pena ahondar mucho en cuáles son las claves que debe seguir la ofensiva de los Packers contra esta defensa de Rams y cuáles son las claves defensivas para atacar, para defender esta ofensiva de Rams. O sea, no creo que haya que ir tan lejos. Deben jugar a la ofensiva, deben jugar como un equipo preparado y sin cometer errores, ejecutar apropiadamente sus asignaciones y con eso, y bueno, me parece que necesitan involucrar más a Aaron Jones en el partido, nuevamente otra cosa que he dicho cada episodio, cada semana en las claves de la victoria de los Packers. Y ojo con Aaron Donald, claramente, ¿no? O sea, no estoy nada tranquilo con la presencia de Aaron Donald contra esta línea ofensiva que se ha mostrado mayormente endeble. Y por otro lado, la defensa, ahí sí voy a decir alguna cosa clave más allá de no cometer errores, no cometer castigos y estar finos en la comunicación cuando defienden en zona. Otra cosa clave es que nuestros jugadores clave tienen que jugar como tal. Estamos viendo una de las peores temporadas de Jair, tal vez su peor temporada como profesional. Entiendo que está jugando con una lesión en la espalda, pero lo mismo que con Elton Jenkins, si estás lo suficientemente sano para jugar, se espera un cierto nivel de calidad en tu juego. Y Jair ha estado jugando muy por debajo del nivel que se espera de él, además de que se supone que es un líder del vestidor, un jugador pues veterano dentro de el criterio de edad de los Packers. Esta temporada y tiene que ser un ejemplo de juego, ¿no? O sea, menos bla, 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 menos trash talk y más acciones, más jugadas defendidas por Jair. Me parece que no tiene ninguna intercepción este año y no me sorprende, lo han quemado demasiado. Entonces, pues sí creo que mi punto aquí es, nuestros jugadores clave tienen que elevar su juego. hablé de Jair, pero digo lo mismo con Kenny Clark, que ha estado desaparecidísimo esta temporada. Yo sé que él muchas veces hace el trabajo sucio que no se nota en las estadísticas del juego, pero lo estamos viendo y otros jugadores, otros linieros lo están controlando uno a uno. No es este Kenny Clark que requiere de dobles equipos y que no sé qué. Uno a uno está perdiendo en las trincheras. Lo mismo con Devondre Campbell, que también viene de estar lesionado, Quay Walker, Rashan Gary, no, hay muy poco que reprocharle porque es el que más ha cumplido de la defensa, pero tiene que tener un juego bueno contra esta línea ofensiva de los Rams. Tiene que ser un jugador que genere disrupción y que cambie las condiciones de los partidos. Eso es lo que tiene que hacer. Es lo que lo va a llevar al siguiente nivel de jugador defensivo, ¿no? A comparación de sus pares como TJ Watt, Max Crosby, estos o sea, Aidan Hutchinson incluso, que son tan disruptivos en un nivel en el que cambian las condiciones de los partidos, ¿no? Entonces, pues es eso, creo que esas son las claves del partido para Green Bay. En temas de matchups clave, pues bueno, sin ahondar demasiado, porque todos son muy obvios, la verdad. Aaron Donald es matchup clave con quien sea, porque a Donald lo mueven por todos lados de la línea, lo mueven por en medio, lo mueven hacia afuera de la línea. Van a haber jugadas donde el matchup sea Zach Tom contra Aaron Donald, otras donde sea Josh Nickman contra Aaron Donald, porque estoy asumiendo que Nickman va a repetir o va a tener la titularidad sobre Walker en este próximo juego. Van a haber jugadas donde Dios nos agarre confesados y va a estar alineado enfrente de John Runyan. Esperaría yo ayuda a Runyan por parte de Josh Myers ahí. Y también, pues, el tema con Elton Jenkins. A ver, o sea, Elton Jenkins ha tenido buenos juegos contra Aaron Donald en el pasado, pero esta no es una versión, no es la mejor versión de Elton Jenkins. La que estamos viendo. Otro matchup clave que vaya, o sea, me da la impresión de que estamos en desventaja, pero como estoy asumiendo que va a jugar el quarterback suplente, pues eso balancea mucho las cosas en favor de los Packers. Nuestros corners contra Puka Nacua, Cooper Kupp, Tutu Atwell y estos playmakers que tiene Los Ángeles, pues me parece que si jugara Stafford estamos en problemas por el nivel tan bajo que han mostrado Jair, por el hecho de que ahora no contamos con Rasul, contamos con Keyshawn Nixon, que tampoco ha tenido una buena temporada. Ahora va a estar en vez de Rasul Carrington Valentine, que es un jugador que ha sido quemado constantemente. Las ofensivas rivales lo identifican y lo queman. Pasó con Denver, pasó con ahorita con los Vikingos. Entonces, bueno, vamos a ver si los corners están a la altura, sobre todo porque van a ir contra un cornerback novato, ¿no? O sea, estos receptores tienen mucho talento, no hay duda de ello. Ahora esperemos que el hecho de que tengan un hándicap del lado del quarterback, pues balancee las cosas a favor de los esquineros de los Packers. Honestamente, deseo que sea un partido en el que estos corners puedan tener jugadas que les den confianza, aprovechándose de un quarterback suplente, pero veremos, ¿no? O sea, las cosas con el equipo son tan inciertas. Los jugadores que se supone deben ser buenos están tan mal que no me sorprendería nada, ¿no? Pues el último matchup clave que me gustaría mencionar me parece a mí que es las líneas, ¿no? Perdón, más que las líneas, siendo muy específico, Rashan Gary contra los tackles de los Rams. Rashan Gary tiene que tener un juego de nuevo muy disruptivo, así que esa parte va a ser clave. Y también del otro lado, yo quiero decir que Aaron Jones tiene que ser de nuevo, o sea, voy a insistir e insistir, Aaron Jones tiene que ser la pieza clave de la ofensiva, tiene que ser la clave del sistema ofensivo y no lo ha sido. O sea, ha sido negligente la ofensiva también. A veces también entiendo a Matt LaFleur cuando dice, repite la misma cantaleta de tengo que buscar mejores formas de involucrarlo, no sé qué. Porque viendo el juego de Vikingos varias veces, viendo el juego contra Denver, cuando tú le das el ovoide a Aaron Jones y no consigue yardas o pierde yardas, ya es difícil que se la puedas volver a dar nuevamente y pone en riesgo la continuidad de los drives. Y con tantos tres y fuera, no tiene ningún beneficio poner a Aaron Jones en situaciones que van a ser donde no vas a explotar sus ventajas. Entonces, entiendo que cuando en primera oportunidad le das una carrera a Aaron Jones que pierde 3 yardas por un mal bloqueo de la línea o de Guara o de quien me digan, pues es obvio que en segunda oportunidad vas a intentar un pase para recuperar esas yardas. Y si el pase es incompleto, terminas en una situación de 3.13, donde tampoco puedes darle el balón a Jones. Entonces, es un círculo vicioso muy malo, pero lo que se necesita es un mejor bloqueo que va de la mano con lo que les decía de hacer su trabajo bien, sin cometer errores. Si hacen su trabajo, hacen los bloqueos, eso le puede abrir espacios, por más pequeños que sean, Aaron Jones es lo suficientemente talentoso para explotar huecos pequeños para exprimirse y hacerse entrar en un hueco que pueda explotarse. Entonces, pues esos son para mí los matchups clave, las claves para ganar este juego. No tengo ni idea de si va a lograrse concretar estas situaciones que les digo que llevarían a Green Bay a la victoria. Pero honestamente, al ver el calendario y viendo los juegos de este mes, digamos, del mes de noviembre, este es, y va a ser la tercera o cuarta vez seguida que digo, este es el juego de feel good, ¿no? Este es el juego que te hace sentir bien y te hace ganar confianza. Y si construyes sobre esa confianza, quién sabe qué pueda pasar. Bueno, esta es otra vez una situación en la que pienso que este puede ser ese juego. Si Green Bay no le gana a unos Rams sin Stafford, no sé qué juegos íbamos a poder ganar en el resto de la temporada. Y no sé qué consecuencias pueda traer que no se gane ningún otro juego en el resto de la temporada. Pero no quiero ni pensar en eso en este momento. Creo que estoy ahorita enfocado en el siguiente partido, que es contra los Rams, el cual creo que pudiera ganarse. Y mi pronóstico para este partido va a ser Green Bay gana 17-13. Vamos a ver si esta vez sí se cumple, vamos a ver si esta vez Green Bay sí cubre la expectativa y este juego termina por fin siendo el juego que le dé la vuelta a la temporada de alguna manera, o sea, no digo que campeón del Super Bowl y mucho menos, o sea, la vuelta en términos de volver a aprender a ganar, volver a conocer la victoria y tratar de mantenerla. Y bueno, pues veremos este domingo qué es lo que pasa, ¿no? Muchas gracias, Cheeseheads, por escuchar este episodio. Espero haya sido de su agrado. Por favor, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Síganos en nuestras cuentas de Twitter o X, arroba GoPackGoMX y arroba Packers-MX para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. Y no se olviden también que los esperamos en la casa oficial de los Packers en Ciudad de México, Wingstop Condesa, donde habrán promociones y sorpresas para ustedes. Hasta el próximo episodio y Go Pack Go.